Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y quienes nos han escuchado en los episodios pasados, y si no les invitamos a hacerlo, esta temporada es una colaboración con Acento Acción Local. Y bueno, Acento es un fondo mexicano que acompaña a organizaciones, grupos, colectivas, colectivos que trabajan en temas de derechos humanos. Para No se dice provincia es un festejo tener esta colaboración, sobre todo por las personas que podemos escuchar en esta temporada, que trabajan en todo el país, en localidades, en municipios y en temas que no hemos podido acercarnos en No se dice provincia, y por lo tanto estamos muy contentas y nos sentimos muy honradas de las personas que nos acompañan en estos episodios. Y el día de hoy hablaremos de un tema doloroso, complicado, y creo personalmente que a veces no queremos incluso entender o no alcanzamos a entender, que es la desaparición forzada. Y para hablar de este tema nos acompañan el día de hoy Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, CEPAD. Ella viene de Jalisco. Denise, bienvenida.
Muchas gracias, Pati. Gracias. Muchas gracias también por el espacio y un privilegio compartir con ustedes.
Y justo presento a Josefina de León, de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Red ETAM. Bienvenida, Josefina.
Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues estos espacios que son muy importantes para toda la sociedad. Y bueno, aquí estamos, listas.
Muchas gracias, muchas gracias por compartir su tiempo, su trabajo, que vamos a hablar más de él ahorita. Pero a mí me gustaría, si alguna de las dos puede empezar a compartirnos sobre este fenómeno, es un fenómeno en México, la desaparición y luego la desaparición forzada, si nos ayudan a definir ese tema, que para quien escucha a lo mejor dice no sé qué es, y creo que es importante empezar por ahí.
Bueno, pues compartirles que la desaparición es muy doloroso, es una situación por la que miles de familias en México han estado pasando durante la última década, si no es que un poco más allá, porque las desapariciones en sí son históricas, vienen a partir de los años 60, como una práctica que se ha realizado. Como su nombre lo indica, desaparición forzada, que es cuando el Estado o autoridades pertenecientes a algún ámbito del Estado realizan esta práctica con fines pues definitivamente criminales, al desaparecer a las personas, al ocultar lo que ha pasado y hacer que las familias vivan un viacrucis completo. Y estamos hablando de más de 120,000 personas a la fecha que se encuentran desaparecidas. Y por cada una de esas personas hay detrás familias. Hay madres, hay hermanos, hermanas, padres, hijos. Toda una familia que queda también muy dañada. Queda muy dañada y queda dañada de manera permanente. Porque la desaparición es tan grave que entra a todas las esferas de una familia, a destrozarla, a vulnerarla en forma social, psicológica, económica, laboral, en todos sus ámbitos. Entonces, realmente este es un gran crimen que se ha cometido y que a la fecha es tan perfecto este crimen que la localización de personas ha sido definitivamente todo un reto para las familias, para las mismas instituciones y también para el acceso a la justicia. De tal manera que es una lucha permanente, es un camino que no termina, es un camino que nadie elegimos estar, pero que la vida nos puso en esto. Y bueno, Eso es lo que yo te puedo comentar acerca de lo que es la desaparición.
La propia palabra representa tanto, ¿no? Como si alguien simplemente se esfumara, lo cual sabemos que no es cierto, ¿no? Y gracias por compartir esa definición, esa experiencia, ¿no? Sobre todo, y yo me arranqué un poco, Denise, quizá preguntarte diciendo esto, que creo que hay personas, sabemos personas en el país que a veces no, claro, por no vivirla o quizá no querer comprenderla, como dije, puede haber como muchas situaciones. Si esto lo comparten, que es un problema enorme, como lo dices tú, bien dicho, Josefina, y que tiene tantas aristas, pero que por alguna razón no parece ser un tema con la importancia que tiene en nuestra sociedad. Esa es mi percepción, pero no sé si lo compartes o cómo lo viven desde el CEPAD.
Sí, totalmente. Y creo que ha sido también una de las principales exigencias que han tenido las familias. Esta falta no solamente de respuesta, de responsabilidad por parte del Estado, sino también esta indiferencia de la sociedad.
Ahora sí me gustaría preguntarles más sobre el trabajo que hacen ustedes. Primero a ti, Josefina, en Redetam. Quizá un poquito también puede ser de la historia, cómo se formaron y qué hacen hoy en día para quienes nos escuchan.
Sí, pues bueno, como te platicaba, pues es un camino que ninguno quisiéramos, ¿no? Si nos hubieran dado a elegir, obviamente, o sea, hubiéramos escogido cualquier otra temática de apoyar cualquier otra causa, pero lamentablemente, así como Redetam, así nacieron miles en el país de grupos, de colectivos, de asociaciones civiles, como una nueva forma de sociedad civil, emergida precisamente dentro de todo este problema, que es la desaparición de personas, y sin querer ninguno hacerlo, es decir, tuvimos que tomar esas nuevas formas de agruparnos, precisamente porque de otra manera era muy difícil empujar lo que necesitábamos. La exigencia, ¿sí? La búsqueda de personas, porque no se hacía búsqueda de personas, presionar para que exista investigación, que sea una investigación que nos conduzca a la verdad de las cosas y en un futuro soñar con una justicia, ¿no? Entonces, Redetam nace bajo ese contexto, y una de las cosas más difíciles que fue para mí fue precisamente hacerla, porque era ya una reflexión acerca de que no iba a ser tan fácil localizar, y que era una situación que quizás me iba a rebasar la vida. Es decir, pueden pasar décadas hasta poder tener resultados. Y a lo mejor, no sabemos, yo dije, a lo mejor no alcanzo a ver nada. Entonces fue la decisión de constituir una sociedad civil. Y bajo esa figura, ¿no?
Perdón que te interrumpa, la decisión de hacerlo, ¿por qué fue ya constituirla como tal?
Por esa reflexión de que no iba a ser de la noche a la mañana y de que esto tenía que dejarse algo, en el sentido de dejar precisamente una nueva forma de sociedad civil, especializar lo que es la desaparición, lamentablemente es la palabra que puedo usar, que no debería, pero pues sí, una organización que pudiera especializarse en la temática, que pudiera hacer incidencia en procesos más estructurales dentro de las instituciones, con incidencia en política pública, para que pudiera transformar y pudiera avanzar para solucionar a un largo plazo eso. Y para eso se necesitaba constituirse como sociedad civil, para que tuviera esa figura dentro de todo esto, ¿no? Así nace Redetam hace 10 años. Y bueno, a lo largo de 10 años, pues sí ha sido un trabajo que nadie nos enseñó a hacer. y se ha fortalecido, se ha logrado un grado de institucionalización con procesos propios de sociedad civil, pero también con articulaciones hacia otros grupos, hacia otros colectivos, hacia otras causas también. La misión de Redetan es, pues, impulsar la búsqueda, la localización, la identificación de personas con procesos legales, psicosociales, de incidencia, de comunicación. Y trabajamos y acompañamos a familiares que tengan personas desaparecidas dentro del estado de Tamaulipas. Es decir, podemos tener familiares y tenemos familiares de otras partes de la República, incluso de otras partes que no son de México, que son del extranjero, pero que tienen desaparecidos dentro del estado de Tamaulipas.
Claro, esas redes que decías ahorita implica eso también, ¿no? Sí. Que son personas que están pasando y que otras problemáticas tendrán también.
Y tratamos de acercar, porque comprendemos que la desaparición es algo terrible, que estando lejos del lugar, lejos de Tamaulipas, pues es tremendamente difícil. Entonces, tratamos de acercar y de acompañar esos procesos que deben de tener como si estuvieran en el estado. A través de la distancia, ¿ves?, los llevamos a Tamaulipas, o a través de la distancia podemos estar dándole seguimiento a los procesos de investigación y de búsqueda.
Qué importante su trabajo, y ahora entiendo por qué es una red, ¿no? Hace mucho sentido. Y ahora tú cuéntanos, Denise, un poco más sobre el CEPAD, sobre hacer este trabajo en Jalisco también, quizá esa particularidad.
Pues el CEPAD surge en 2006. Nosotras precisamente surgimos a raíz de una gran represión que se vivió en Guadalajara en 2004, el 28 de mayo de 2004, en el marco de la tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde precisamente pues los jefes de estados de estas regiones se convocan y realizan esta reunión en Guadalajara, y surge esta resistencia, este movimiento de organizaciones que le llaman la cumbre alternativa, a través de foros, a través de encuentros, actividades artísticas, buscando otras maneras de vivir, otro mundo, otros sistemas. Y pues la respuesta en ese momento por parte del Estado a estos nuevos movimientos que surgían de resistencia, precisamente una de las acciones fue la protesta social. Y la respuesta del Estado en ese momento fue la represión. En aquel momento detuvieron a más de 100 personas que se manifestaban. Muchas de ellas fueron detenidas pues de manera arbitraria, víctimas de tortura o tratos o penas crueles inhumanos, e igual la fabricación de procesos. La criminalización de la protesta social por tomar las calles, y que lamentablemente hasta la fecha de hoy muchas de esas personas siguen judicializadas. Ante la falta también de organizaciones de la sociedad civil en ese momento, es que surge pues el CEPAD. Y desde aquel momento uno de los temas torales precisamente y que a la fecha seguimos acompañando es el tema de tortura y el tema de represión de protesta social, que lamentablemente, a pesar de que han pasado pues más de una década, son problemas no solamente que siguen persistentes, sino que también se han agravado pues todavía más. Y pues posteriormente también, pues a partir de 2015, que empiezan también pues a escucharse más, a acercarse también pues las familias que en aquel momento tenían ya algunas personas, seres queridas, queridos desaparecidos, es que a partir de ese momento también como organización empezamos a atender esta problemática, pero igual vivimos ese proceso de especialización porque claramente nadie nos había enseñado. No sabíamos de qué se trataba, las implicaciones que tenía, y pues desde la organización actualmente brindamos acompañamiento integral a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, con este objetivo de impulsar procesos de acceso a la justicia, a la verdad y a reparación integral. Lo hacemos a través del acompañamiento jurídico, también del acompañamiento psicosocial, tanto a personas adultas, y el año pasado también comenzamos a acompañar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan estas graves problemáticas. Por otro lado, también el impulso y fortalecimiento de las instituciones, de políticas públicas y legislaciones que también son necesarias, que ante la magnitud de las problemáticas no podemos, o ya se ha hecho imposible acompañar cada uno de los casos, y precisamente se requieren otro tipo de respuestas para atacar también esas problemáticas más de fondo, pero sobre todo también de que haya una respuesta por parte de las instituciones. De igual manera también pues realizamos actividades de formación, de brindar estas herramientas también a quienes atraviesan pues estas graves situaciones, y finalmente también acciones de comunicación, visibilización de la realidad que se vive en Jalisco principalmente, que también pues ha sido tratada de ocultar, de negar, y de igual manera pues también de acabar como con todos o romper estos mitos o estigmas que existen en torno a estas problemáticas.
Qué interesante lo que mencionan las dos, pues son tantos retos y qué increíble todo lo que atienden. Primero, formar una organización que de por sí ya en este país tiene sus implicaciones legales y contables y un sinfín de etcéteras, ¿no? Pero luego además lo que las dos dijeron, ¿no? Especializarse en este tema, ¿no? En el tema de búsqueda y de tortura, y como dijo Josefina, a ratos suplir la función del Estado, a ratos comunicar y que la gente no sea indiferente, y a ratos acompañar. Es una labor que suena enorme, que suena así titánica, ¿no? Para ustedes. Y ahorita tú decías y hablabas, Denise, de la memoria, justicia y reparación. Y quería preguntarte, Josefina, para ustedes, ¿qué son estos? O sea, ¿qué es la memoria? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la reparación? Porque como bien lo decía Denise y tú también lo comentaste, ya es tan grande el problema y es ignorado y es difícil. Entonces, como en sus conversaciones, en el imaginario, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa la memoria? ¿Qué significa la justicia? ¿Qué les repararía este daño si es que acaso existe o pudiera existir eso?
Creo que es una deuda enorme, no solamente del gobierno, de la misma sociedad, sí, de todo lo que hemos pasado. Reparar esto no cabe, así como que me vas a reparar a una persona. O sea, ¿cuánto vale mi hijo? ¿Cuánto vale mi papá, mi mamá, mi hermano, mi marido? ¿Cuánto vale como para que me lo reparen? O sea, ¿quién me lo va a reponer? Porque realmente todo lo que queremos las familias es tenerlos de regreso, de vuelta en casa, en su lugar, de donde no debieron ser llevados jamás. Entonces, la reparación ahora sí que implica pues algo que se encuentra dentro de una normativa, ¿no? Dentro de tanto de lo que es la procuración de justicia como de derechos humanos. Y aspectos reparativos, pues entra, por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria es la que permite tenerlos siempre presentes, porque cuando una persona desaparece, dicen, no, pues, es que está a su lugar. O sea, la persona está desaparecida, pero tiene un espacio, tiene un lugar dentro de mi corazón, dentro de la sociedad, dentro de todo. Legalmente también tiene un lugar, jurídicamente está establecido, la persona tiene ese lugar. Entonces la memoria como parte de reparación viene a manifestarse a través de diversas formas, que puede ser individual o puede ser colectivamente. Es una forma de darle ese espacio, pero también de dárselo con dignidad a la persona que se encuentra desaparecida, que no es olvidado, que es recordado siempre y que se continúa en la búsqueda de una verdad y de una justicia para esa persona. Nosotros en particular tenemos un espacio que nos apropiamos hace como 6 años, en donde hemos plantado alrededor de 80 árboles. Y eso es un árbol por cada persona desaparecida. Que realmente, pues, 80 no se compara para nada con los más de 12.500 personas que tenemos desaparecidas en el estado, pero que de alguna manera es una forma de memoria. Y las formas de memoria dentro de la reparación, tanto de la justicia como de derechos humanos, pues es responsabilidad de las instituciones, pero en este caso, pues Tamaulipas siempre ha sido omiso en todo, ¿no? Tamaulipas sí, no ha sido muy competente en ningún sentido, y en el tema de desaparecidos mucho menos. Entonces, las familias que nos hemos encontrado en el camino, una vez hicimos esto de apropiarnos de ese espacio, que es un espacio que está justamente dentro de un parque que pertenece también al estado. Entonces fue como un plantón, ya a la fecha es un plantón permanente, es un lugar que de memoria, es un lugar de encuentro de las familias, es un lugar en donde pueden acercarse y donde esos árboles, pues todos son...
Están vivos.
Están vivos, están vivos y a través del suelo forman esas raíces, ¿no? Esas raíces que hacen una comunidad, una hermandad, como lo hacemos nosotros acá afuera, ¿no? Y es una forma también de decirle a la sociedad, mira, o sea, esto pasó, o sea, no son historias, no es propaganda de ningún tipo.
No son números, ¿no?
No son números, no tienen ningún color en particular. Son seres humanos que fueron víctimas de un delito que es una grave violación a los derechos humanos, como lo es la desaparición. Y que esto que nos ha pasado a nosotros no puede volver a repetirse. Entonces es una forma también de que esos árboles... su promedio de altura va a ser alrededor de 30 metros, entonces van a decirle a la sociedad, espérate, o sea, ¿ves? Esto no pasa otra vez. Sí. Y nadie nos enseñó realmente, pues vamos generando eso a través de lo que vamos haciendo, ¿no? Y la justicia es un tema que también ha estado un poquito así como relajado, ¿no? Documentar una desaparición y lograr fincar responsabilidades resulta muy difícil. Por eso la dificultad de las mismas fiscalías en poder generar procesos que conduzcan a tener una pena. Primero una presión, un juicio y
que
luego una pena.
Que lo registren, ¿no? Primero, claro.
Sí. Uh-huh. Es tan, como decían ahora en la visita que hicieron a México por parte del Comité de Desapariciones, es el crimen perfecto. O sea, se ha dejado tanto, se ha omitido tanto en materia de investigación, se dejó hacer. Por eso la postura de Radetán es que todas son desapariciones forzadas, no hay por particulares, porque en todas lo ha permitido el Estado. En todos lados no es posible que encontremos sitios de exterminio a unos metros de una comunidad. O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe, todo el mundo ve y nadie dice nada? Y en ese sentido... poder simplemente hacer lo que se tiene que hacer para lograr tener responsables y generar esos procesos de justicia, hace falta mucho. Ahorita lo que apremia, lo que nos ocupa día y noche en nuestro corazón y en nuestro pensamiento es localizarlos. Ya logramos la ley en el 17, estamos construyendo procesos, formas de poder identificar esos más de 52,000 cuerpos que están en México. Y ahorita eso es lo que nos ocupa, pero no podemos dejar a un lado de que aquí alguien tiene una responsabilidad.
Qué perfecta explicación sobre la memoria, la justicia y la reparación, que como bien dices tú, pues probablemente no existe, ¿no? Pero la parte de la memoria puede ser que, no sé si repare, pero por lo menos mantiene presente, ¿no? Y eso es parte de la justicia. Y ahí quería preguntarte también a ti, Denise, desde el trabajo de CEPAD y en Jalisco, como si tienes justo alguna anécdota o algún proyecto en particular que ejemplifique alguno de estos tres temas, ¿no? Quizá conectan, me imagino, muchísimo en el tema del acceso a la justicia, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que ha sido una de las principales exigencias y también una de las principales causas que sigue generando la desaparición, ¿no? Porque si algo compartimos también como en los encuentros, en los espacios que hemos tenido, es que existe casi una completa impunidad. Existen muy pocas carpetas de investigación y ya no hablando de personas detenidas y mucho menos de sentencias. Son mínimas comparando con la magnitud de las personas que están desaparecidas. Nosotras acompañamos, representamos ante las instituciones y precisamente acompañamos en los procesos de búsqueda, de identificación, pero también de identificación, de investigación, perdón. Y precisamente, pues es que el mensaje por parte del Estado es que en México desaparecer a una persona no tiene costo alguno. Y eso sigue alimentando y ese sigue siendo un aliciente para que sigan desapareciendo más personas sin que pase absolutamente nada. Y también creo que, pues también desde la organización, una de las principales acciones que hemos tratado de realizar es precisamente la investigación, documentar, decir y mostrar lo que no vemos en medios, lo que no vemos en registros oficiales, lo que no vemos en carpetas de investigación. Dejar plasmado cuál es la situación que hemos atravesado, al menos en estos años. En ese sentido, pues hemos generado también informes específicos sobre cuál ha sido la problemática o cómo ha sido la problemática tanto de desaparición de personas como de tortura en Jalisco, quiénes han desaparecido, quiénes han sido víctimas de tortura, también identificar a las instituciones responsables, ¿no? ¿Quiénes son quienes han cometido estas graves violaciones de derechos humanos, incluso también de manera territorial, en dónde ha sucedido, con qué magnitud ha sucedido, y hablando, por ejemplo, de manera particular también de la temática de tortura, también cuáles han sido incluso los espacios institucionales donde se han cometido esas graves violaciones y que a la fecha siguen operando y que a la fecha no ha pasado absolutamente nada. Y de igual manera, pues precisamente, pues dejar no solamente ahorita para la visibilización y mostrar esta otra realidad, pero también pensando en un futuro. Que quede también ese registro de lo que ha sucedido en México en los últimos años y que igual en el futuro pueda también recuperarse esta parte histórica que a lo mejor no vamos a ver en libros oficiales, no vamos a ver en programas de educación, pero sí va a haber este registro y esta documentación. Y creo que precisamente una de la labor principal y también actividad que han hecho los colectivos ha sido generar estos espacios de memoria, generar y tratar de, en lugares públicos, visibles, irrumpir y apropiarse de este también espacio para generar estos espacios. En Guadalajara precisamente también se han creado o apropiado y reapropiado estos monumentos, por ejemplo, la Glorieta ahora de las y los desaparecidos, donde precisamente ahora, pues, es espacio de resistencia, pero también espacio de memoria donde se han colocado también pues las fichas, los rostros de las personas desaparecidas y que actualmente es donde principalmente se realizan las acciones de protesta social y también algunos otros ejemplos también de algunas casas donde habían sido o espacios donde habían sido encontrados los restos de personas desaparecidas que ahora se transformó como en un espacio de memoria. De no olvidar lo que ocurrió también en ese sitio. Y también, pues claro, también pues algunos otros espacios como construcción o elaboración de murales, pero que también ahí se refleja la indolencia y la omisión, pues tanto estatal, pero también de la sociedad, porque lamentablemente muchos de esos murales han sido destruidos, ¿no? No solamente no les basta con no investigar, no les basta con desaparecer a más personas, sino también en destruir estos espacios de visibilización y también de memoria.
Sí, es increíble y cómo luego los gobiernos, la pelea es por la glorieta, es por el parque, es por el, como decir, bueno, pero aquí el problema es el problema, ¿no? Y a ti te toca atenderlo y el mensaje es ese, ¿no? ¿Por qué te estás peleando por un espacio público que si no tuviéramos que estar aquí, pues no estaríamos, ¿no? Mejor concéntrate en resolver el problema, ¿no? Pero justo, y eso en este tema quiero volver a eso, ¿no? Y para quienes nos escuchan también, esa responsabilidad que tenemos como sociedad de priorizar el tema, ¿no? Porque parece que también no lo queremos ver, no le hacemos caso y es siempre esto de por dónde le entramos, ¿no? Si obviamente se necesitan las dos partes, pero yo creo que si la sociedad presionara más y realmente entendiéramos la magnitud del problema, podríamos presionar más también al Estado para que hiciera algo al respecto, ¿no? Pero me imagino que esta indiferencia pues también debe ser parte del dolor, ¿no? Pues con esto vamos a cerrar esta primera parte, ya que conocimos más de sus organizaciones. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones, un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
Y volvemos a esta segunda parte del episodio sobre desaparición forzada con Denise y Josefina del CEPAD y de Redetam. Y ahora quisiera preguntarles sobre las implicaciones del trabajo y sobre todo ya hablabas tú un poquito, Josefina, de conformar algo de una organización, sus objetivos, pero precisamente ustedes son una red, ¿no? Y me imagino que eso en términos de organizarse, de tener contacto con distintas comunidades, con distintas personas, debe ser un trabajo interesante que tendrá sus propios retos. Y para quienes nos escuchan, que a veces no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces hablo, no sé, con mis familiares o amigas sobre las organizaciones de la sociedad civil y como que no entienden bien qué es, ¿no? Es un sector que a veces la gente lo confunde con el gobierno, ¿no? Dice tú qué onda. ¿Cómo viven este trabajo organizativo desde la red?
Pues bueno, ha sido muy difícil por el tema.
Claro.
Es un tema que nadie quiere hablarlo, que nadie quiere escuchar de él, y cuando como organizaciones, pues ahora sí que se requiere de tener recursos para poder avanzar. Y entonces, en ese sentido, pues ha sido bien difícil, o sea, no lo podría decir, hasta el mismo voluntariado, hasta las mismas alianzas que en un momento dado hemos podido hacer con mucho esfuerzo con la universidad, ha sido muy difícil por el tema. Ahora sí que me ven y se me esconden, ay, no. Huyen porque dicen, ahí viene la señora de los desaparecidos. Pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Desde el momento en que la formamos, ahora sí que supimos que íbamos a tener muchísimo trabajo que hacer, y en ese sentido el mismo reto nos obliga a ser una institución, sí, especializada, sí, con toda la formalidad, con toda la transparencia también de sus actos y de los recursos que pueda llegar a tener. Y hacer el trabajo no solamente de búsqueda de personas, sino hacer un trabajo más estructural que como sociedad civil deje productos necesarios y productos efectivos para familias, para instituciones también. Y bueno, hacerlo en un contexto como Tamaulipas, en donde no ha parado la violencia, en donde los grupos continúan con esa lucha territorial, ha sido un trabajo realmente muy difícil.
Como de conciliación, negociación, mediación.
Sí, los grupos del crimen organizado pues siguen avanzando en varias zonas. Las negociaciones con los diversos gobiernos municipales y estatal pues se siguen generando. Hay espacios en donde se puede respirar un poquito de tranquilidad, pero hay épocas en que se vuelve mucho, muy difícil el trabajo. Entonces, esto es un trabajo de avanzar, de pausar, de avanzar, de pausar, de encontrar las formas, los caminos, los conductos, las personas indicadas en el que podamos seguir hacia adelante. Se vuelve difícil. De alguna manera, hemos construido relaciones con las instituciones un poquito más sólidas, de manera que podamos apoyar a las víctimas, a los familiares, con esa vinculación que hemos logrado hacer. Entonces, para que tengan una
atención. Como un canal directo.
Canal directo para que tengan una atención pronta, una atención que les permita ver esa luz de que vámonos por este camino, que quizás no va a ser de la noche a la mañana que vamos a encontrar, pero generar todos aquellos aspectos que no quede nada sin que podamos hacer para poder encontrar a la persona. Yo siempre he dicho que el día que una persona vaya a hacer su denuncia, a tener todas sus cosas en orden y como debe ser, y que la atiendan debidamente y que se ejecute todo lo que hemos construido. El día que no me hablen por teléfono y me digan, oiga, es que no me contesta el MP, y que tenga que ir yo a decirle, ¿qué pasó? O sea, ese día habremos logrado
una institución. Qué buen indicador. A mí también me tocó una reunión con un funcionario en Nuevo León. Le digo, y es que esta persona fue, en casos de violencia familiar, ¿no? Fue a denunciar y entonces no le quisieron recibir la denuncia. Ten mi celular, márcame. Y yo le decía, pero esa solución, ¿la vas a poner ahí, o sea, disponible para todo mundo que te pueda hablar a tu celular? ¿Cómo, o sea, en términos de proceso y de justicia, qué significa tu celular, no? De acuerdo.
Entonces, ha sido un camino bastante difícil, ¿no? Y aparte, pues ahora sí que de ahí, de eso da para más. O sea, hemos realizado una serie de documentos, guías, informes, hemos estado documentando muchas cosas. Entonces, ahí ha empezado a salir hasta un sistema de información que monitorea las desapariciones por municipio, por... A veces, Tamaulipas es un estado en donde la sociedad civil es 99% asistencialista. Y el punto que queda es de derechos humanos. Entonces, no hay sociedad civil que abarque esos temas. Y muchas de las veces se toma el tema así como que bandera de transición o bandera de ciertos momentos mediáticos. La desaparición debe estar siempre en la agenda política para su atención, para invertir en ella y para poder sacarlo adelante. Pero ahora sí que los gobiernos en general pues han comprendido que esto va a ser a largo plazo y en ese sentido es su voluntad. Su voluntad es llevársela como pateando el bote. Y para nosotros...
Sí, pasarse la bolita, ¿no? También.
Exactamente. Lo que haga en 6 años y lo que invierta en 6 años. Claro. ¿Por qué? Porque los desaparecidos no le producen nada. Pero sí a las familias. Una familia que está destrozada y que no puede generar proyectos de vida.
Sí, hasta dijeras hasta por cálculo político, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cuántas personas son las que están buscando, ¿no? Ya si no lo quieres hacer por humanidad y porque es tu trabajo, sí, hasta decir hasta por un cálculo político, ¿no? Oye, pero voy a tomar tu punto porque me parece bien interesante y bien importante sobre la sociedad civil en los estados, ¿no? Y esto que decías que el 99% es asistencialista y el 1% de trabajo de derechos humanos, creo que es algo que compartimos en nuestros estados. Y precisamente tú lo mencionabas hace ratito, Denise, como que hay pocas organizaciones en Jalisco, ¿no? Que trabajan, me imagino que específicamente el tema de búsqueda, pero además temas de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es para ustedes trabajar en ese contexto, ¿no? ¿Qué significa CEPAD en el contexto de Jalisco, una organización que trabaja desaparición y tortura, que como bien ya dijo Josefina, me imagino que ustedes también a veces no son las personas así que las autoridades quieren ver cerca, ¿no? Incluso quizá la misma sociedad. ¿Qué es para ustedes en Jalisco esto?
Sí, pues ha sido muy complejo y precisamente compartimos, ¿no? Compartimos totalmente esta misma realidad de falta de organizaciones que realicen o atiendan estas problemáticas. Digo, creo que ahí la diferencia es más bien el trabajo y que nosotras hacemos red y que hacemos comunidad con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Lamentablemente también por cómo se ha incrementado en los últimos años las desapariciones en Jalisco, que actualmente son más de 15,000 personas desaparecidas en la entidad, pues han surgido por esta necesidad de articulación, de salir a buscar y de no hacerlo solas y de aprender de otras experiencias, de conformar colectivos. Actualmente hay más de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco y con ellas es que hemos ido aprendiendo, hemos ido caminando, hemos ido luchando, hemos ido impulsando la pues creación de leyes, el cumplimiento de las mismas, también creación de instituciones específicas. Pero por
¿Y
el
qué han, perdón que te interrumpa, ¿qué han aprendido del trabajo colectivo de organizaciones, bueno, de colectivos, perdón, qué han aprendido de ese tema, qué retos existen para quienes nos escuchan y no conocen? Me imagino que debe también ser interesante, ¿no?
Sí, pues el principal aprendizaje es que juntas somos más fuertes, ¿no? Y que a pesar de que puede haber a lo mejor diferencias en cuanto a las estrategias, en cuanto a las actividades que realizan cada uno de los colectivos o nosotras como organización, tenemos un fin común. Y que el fin común es precisamente localizar a quienes están desaparecidas, quienes están desaparecidos, que nadie más vuelva a atravesar por esta situación y que puedan acceder a la justicia, ¿no? Eso es lo que nos ha unido y que también pues hemos compartido porque se han vuelto ellas expertas en búsqueda. A veces, y compartíamos también que pues nos habíamos conocido o a la organización en otro espacio porque precisamente luego nosotras nos quedamos limitadas en cuanto a conocimientos, herramientas de búsqueda en campo también, y que ellas son quienes también nos han compartido la experiencia y los aprendizajes que han adquirido en el camino, ¿no? Y por el otro lado también, pues una de las experiencias también pues más fructíferas que también hemos tenido en los últimos años ha sido el impulso de la aprobación de dos leyes en materia de desaparición en Jalisco y que no lo hubiéramos logrado también sin las familias. De sentarnos en conjunto, de traducir a lo mejor nosotras también esas experiencias, esas necesidades en términos a lo mejor más legales o jurídicos también, en técnica legislativa, pero ese ha sido, o estos resultados ha sido gracias también a este trabajo en conjunto que se ha realizado. Y ahí también pues las complejidades han sido pues más difíciles porque también pues la mayoría de las personas que han sido víctimas de tortura pues se encuentran en centros penitenciarios, ¿no? Y nos encontramos entonces y enfrentamos también a otros estigmas de personas que para la gente no tienen derechos, que se merecen estar ahí. Y que precisamente pues ahí ha sido también pues esta dificultad a veces de pues con quién nos aliamos, cómo impulsamos. Y ahí pues más bien ha sido la búsqueda de encontrar como otras redes, alianzas en otros estados a nivel nacional, pero que sí en la cotidianidad de la vida diaria sí implican pues más retos que poder afrontar.
Bueno, pues han hecho un gran trabajo de explicar desde qué significa la desaparición forzada, los conceptos también, no los conceptos sino como las experiencias que representan para ustedes, para sus organizaciones, la memoria, la justicia y la verdad. Y creo que ya han hecho como muchos llamados a la acción, quizá a lo largo del episodio, ¿no? Si nos escuchan organizaciones de Jalisco o de Tamaulipas, pues luego, ¿no? También a sumarse, o no sé, muchas cosas que ya han hablado, pero quisiera cerrar el episodio eso, pidiéndoles una invitación para quienes nos escuchan. Puede ser desde donar en algo en particular en sus organizaciones o en algún proyecto, hasta algo que ustedes dijeran, bueno, si quien me escucha, quienes nos escuchan pudieran emprender esta acción, a lo mejor este problema disminuye o avanza un poquito.
Claro. Es importante la narrativa, ¿no? La narrativa en torno al tema de desaparición de personas. Tenemos una narrativa muy institucional que pone ante su incapacidad de poder resolver el problema. Que las personas desaparecidas pues andaban mal y todo ese tipo de cosas, que no es más que justificarse el Estado ante el problema que tiene encima. Entonces, es una manera de salir al paso. Y lamentablemente esa narrativa ha influido mucho en la sociedad. Entonces yo invitaría, ¿sí?, a abrazar siempre a una familia, a que abracen directamente a aquellas familias que no importa la situación, pero tienen un familiar desaparecido y el simple hecho de tenerlo es un dolor perpetuo, permanente, y es una necesidad de muchas cosas, no solamente de sentir el abrazo, sino de apoyarlos. Hay hijos de personas desaparecidas que necesitan seguir caminando, que necesitan seguir estudiando, que necesitan construir un proyecto a partir de esa misma situación. Yo invitaría a todas los espacios educativos a que empiecen a tocar el tema desde el punto de vista de la prevención, porque hay muchos aspectos que se pueden prevenir, hay muchas formas. Entonces yo los invitaría a que empezaran a generar formas de prevención y también que empezaran a no taparse los ojos ante no solamente la desaparición, sino a todas las formas en que se violan los derechos humanos, ¿sí? Invitaría también, sí, a donar, claro que sí, a donar a instituciones que tenemos muchas necesidades y queremos hacer muchas cosas en beneficio de este tema para sacarlo adelante, para seguirlo visibilizando, para seguir documentando y para seguir manteniendo esa esperanza de poder encontrarlos pronto.
Gracias. Denise.
Yo me sumaría también en cuanto a dejar de ser indiferentes, el dejar de no ver esa realidad, que claro que duele y es dolorosa, pero tenemos que tocar, no esperar a que nos llegue por que nos suceda en nuestros círculos cercanos, que desde ahorita podemos involucrarnos y de igual manera, sobre todo, que nos cuestionemos. Que nos cuestionemos mucho sobre la información que tenemos más accesible, de estos discursos institucionales, desde estos discursos que también se reproducen en medios de comunicación. Hemos normalizado tanto la violencia que ya nos parece común. Entonces, que dejemos de normalizar y que cuestionemos y que nos demos cuenta que eso no es normal, lo que nos han venido también vendiendo en los últimos años. Que comenzamos a exigir que comiencen también a acercarse a colectivos, organizaciones. Hay diferentes formas, desde sumarse a marchas, desde sumarse también pues de manera voluntaria, ¿no? Ya también lo decía hace rato Josefina, mucho también de lo que hacemos las organizaciones, de que desde los colectivos también pues siempre se agradece tener pues más personas que puedan estar sumando a través del voluntariado, también los donativos, y creo que también un llamado y que hemos también exigido a las instituciones educativas ha sido que formen también a las personas estudiantes en derechos humanos, porque ha estado completamente ausente y posteriormente se vuelve también una labor que tenemos que realizar las organizaciones, los colectivos, el formar porque parece que en las universidades no existe esta realidad y nadie les enseña ni siquiera, y ayer lo hablamos también en el encuentro precisamente, principalmente también a periodistas, ¿no? Que precisamente siguen con estas acciones de revictimización, pero también que se ha centrado mucho en que a lo mejor son solo ciertas disciplinas como el derecho, el periodismo, que desde ahí podemos defender derechos humanos, pero es algo transversal y que cada una de las disciplinas que también existen pueden sumar. Entonces también esa exigencia y ese vacío que sigue habiendo dentro de las pues, universidades.
Pues ahí lo tienen a quienes nos escuchan, creo que ante un problema tan grande con que abarca a otros, como ya lo mencionaron, un llamado a la acción de ambas muy concreto que empieza por cuestionarnos, ¿no? Que es lo más básico que no hacemos, no queremos hacer y creo que como ustedes ya bien lo dijeron, por ahí empieza, ¿no? Entonces, si nos estás escuchando, empezar en este tema a cuestionarnos la información que recibimos y esto tan bonito que decías, Josefina, de abrazar, de conocer las historias, me parece algo fundamental y que desde ahí también podemos conectar con otras realidades que están sucediendo. Pues yo decirles que las admiro mucho y les agradezco muchísimo, no solo por estar aquí, sino por su trabajo que es tan fundamental. Ojalá que este espacio que compartir pues sea útil también para sus causas y que sepan que desde el equipo de Antifaz, la producción, estamos aquí para ayudarles y sumarnos de la manera que podamos. De verdad, muchas gracias a las dos.
Muchas gracias, muchas gracias también.
Muchas gracias.
Gracias
por compartir.
Y bueno, también al equipo de Acento, ¿no? Que hace un gran trabajo y que acompaña también estas luchas a nivel local. Pues muchísimas gracias a todas ellas y a quienes escuchan No se dice provincia. Nos vemos en el siguiente episodio.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.